Dios.
Débora Sotelo, salud ontológica e integrativa cuerpo-mente, neurociencia, psiconeuroinmunoendocrinología, diabetología y nutrición. El estado de salud o enfermedad son opciones de vida. Cuando tomamos conciencia de ello y comenzamos a actuar en consecuencia, logramos dar inicio a procesos de transformación neurológica, metabólica, biológica y mental. La Organización Mundial de la Salud, por un lado, comunica que 3 de cada 4 personas mueren en el mundo como consecuencia de enfermedades que se podrían evitar. Y por otro, afirma que existe una mayor longevidad a un costo de mayor discapacidad. Es momento de tomar la vida. Cuando abandonemos la ilusión de que la solución a nuestros problemas se encuentra fuera de nosotros y depende de voluntades externas, ya no buscaremos culpables a quienes señalar. Solo entonces recuperaremos la llave maestra que abre la puerta a nuestra salud y felicidad. Ella se encuentra en la responsabilidad contigo. Tú eres a quien le corresponde escribir su propia historia. Débora Sotelo te acompaña desde la observación ontológica, la psiconeuroinmunoendocrinología y la mirada transgeneracional sistémica para que logres la reprogramación de tus hábitos de vida disfrutando de la plenitud física y mental que mereces. Coordina tu momento de terapia por el 099-2075-79 o por Instagram @ Débora Sotelo Salud.
Bueno, hermosa hora para recibirla a ella, 22:12 en todo el territorio. Para mí es un gusto recibir a Débora Sotelo y que atención, tiene una pregunta porque ella también quiere interactuar con la audiencia, esta audiencia que es sumamente inquieta, interactiva, que a mí me gusta porque generamos eso en la noche con que cada oyente, siempre digo que es un panelista. Así que bueno, lo vamos a poner a prueba y vamos a poner a prueba también no solo su conocimiento, sino el hecho de poder agudizar la mente, la memoria, de poder ir contestando alguna cosa que Débora va a preguntar e ir interactuando en función de todo esto. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida, buenas noches.
Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a mi espacio de salud ontológica. Sí. Y bueno, cada espacio que venimos acá, la idea es poder reflexionar juntos, ¿no? Yo sí. No vengo con la intención de enseñar nada, sino que sea un espacio de reflexión más que nada.
Compartir.
Y como siempre las personas envían mensajes después que me voy, porque claro, hablamos y muchas veces no damos la oportunidad de que participen, entonces la idea es poder, no sé si ya lo podemos decir.
Vamos a hacerlo al principio porque eso nos va a permitir ir interactuando con la gente y bueno, justamente en eso, a ver lo que dice, vamos a intercambiar, a ver.
Y bueno, la pregunta es, ¿qué significa para ti el respeto?
Qué buena pregunta,
No es la definición de respeto, porque ahí vamos a buscar a Wikipedia a ver qué significa, no. ¿Qué significa para cada uno de nosotros esta palabra
respeto? Como uno lo siente, como uno lo interpreta.
Exactamente, así. Porque creo, estoy absolutamente convencida de que cuando tenemos una concepción adecuada. Y cuando hablo de adecuado, no hablo de lo que la definición, como dije al principio, de lo que es el respeto, sino lo que significa adecuado para mí. ¿Cómo yo he construido esa definición? ¿He pensado alguna vez qué significa respeto para mí? Porque a veces pasa que yo escucho y escucho reflexiones, muchas veces podemos escuchar por ejemplo Gabriel Rolón u otros psicólogos expertos en la temática emocional y decimos qué lindo que habla, nunca me había planteado este tema en reflexión para aplicarlo para mí, pero qué bueno que podamos hacerlo en este ámbito de diálogo y que las personas puedan también decir ¿cuál es su concepción?
¿Sabes qué? Irma opina, Débora dice, respeto es lo que ha perdido nuestra sociedad. Antes teníamos valores, soy una señora de 68 años.
Muy interesante, ¿no? Porque yo creo que...
Gracias, Irma.
Gracias, Irma. Creo que nada se pierde, ¿no? Nada se pierde. Tenemos una sociedad transformada. Hoy hablaba con una docente que se está por jubilar, mañana se jubila, y me dice, yo me jubilo porque estoy cansada, Débora. Podría seguir trabajando, pero tengo que ayornarme a una modalidad de educación para la cual yo no estoy preparada mentalmente. Porque que yo le pregunte a un estudiante qué significa una palabra, por ejemplo, la resiliencia, determinado vocabulario que tiene que ser parte de la cultura general, y el estudiante no tenga idea de qué significa, hablamos de una sociedad transformada que podríamos decir, como dijo Irma, en decadencia.
Sí, sí.
Pero es la sociedad que quienes la habitan están dispuestos a construir, porque nadie está obligando, ¿verdad? Si yo quiero aprender, si yo quiero mejorar, yo tengo que tomar las herramientas en mis manos y utilizarlas para mí. Nadie me obliga a que yo forme parte del montón. Yo lo hago porque quiero.
Está muy bueno eso.
¿Me explico?
Sí, sí, sí. Bueno, mira, en ese sentido es increíble porque parece que vos tocás un gran tema que incluso tiene como alguna arista que podemos tocar ahí. A ver, ser parte del rebaño me favorece o no, me conviene sobresalir o al contrario. Es un gran tema ese, ¿eh?
Me conviene.
Sí, me conviene sobresalir o no. Bueno, no sé, mira, Chelito Sprint, que Chelo tiene, es auspiciante nuestro y bueno, tiene una gran mano para poder sublimar tazas, hacer muchos regalitos cada vez que se viene esta temporada. Dice, el respeto es cuando termina el límite de la otra persona. Y te pregunta, Débora, ¿respeto y valores van de la mano?
Yo creo que para mí, esta es mi verdad, el respeto está constituido por los valores que tú tienes y que son propios. Construidos por ti mismo, ¿sí? Y cuando nosotros queremos cambiar los valores de otra persona, estamos intentando transformar la mentalidad de la forma de pensar. Somos realmente lo que pensamos, actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Y la coherencia, y acá empezamos a hilar un poquito más fino cuando hablamos del respeto, la coherencia entre lo que decimos querer y lo que realmente hacemos para lograr eso que queremos, ahí está el camino hacia el respeto. ¿Realmente yo me respeto? ¿Soy coherente con eso que digo para mí? ¿Cuán importante soy yo para mí mismo? Y ahí está la construcción del valor. Porque valores podríamos decir, bueno, los 10 mandamientos, ¿no? Desde la dogma cristiana o religiosa.
Sí.
Esos son valores establecidos que nadie duda que, por ejemplo, robar, matar, es un delito, ¿verdad? Sin embargo, cuando vamos en la calle, por ejemplo, y queremos sobre nosotros lograr algo que queremos para nosotros mismos, miramos al otro y decimos, yo respeto a esta persona. Por ejemplo, entramos a un lugar, ¿no? Y hay números para sacar. Hay números. Pero entró una persona y no vio que había un lugar, una cosita fila, de esa para sacar número, ¿no? Entonces se quedó ahí y fue, ¡ay, qué horrible! Ya entraron 10 personas y yo no saqué número. Alguna de las 10 personas que estaba antes le dice, tome señora, señor, usted llegó antes, pero no vio que había un rollito de números. Le corresponde a usted ser atendido primero que yo. Y ahí está una de las concepciones de los valores. Estamos y del eso. Respeto.
Los valores se forman en el hogar. ¿Cuán importante es la educación en los primeros años con respecto a eso? ¿Los traemos de vidas anteriores? ¿Los mejoramos en esta? ¿Cómo es un poco?
Sí, como decimos que somos mente, ¿no? Y si hablamos de la mente desde el primer momento en el que forma un cuerpo o obedece, mejor dicho, no forma, sino obedece a la función de un cuerpo, porque la mente es la función del cerebro, ¿verdad? Desde el momento que está siendo cuerpo, dentro del útero de la madre, ya está adquiriendo información. Y esto lo hablamos siempre, sí, ¿no? Sí. De la programación intrauterina. Desde el mismo momento en el que está en el útero de la madre, está adquiriendo una información que trasciende la información genética que trae. Esa información genética puede ser ancestral, de una información, por ejemplo, de para padecer enfermedades o ser de determinada manera de acuerdo a su personalidad. Pero más allá de la formación y conformación genética, que eso es inamovible, están los patrones movilizables que es eso que yo fui adquiriendo desde que soy un embrión y que fue transmitido por mi madre. Y cuando hablamos de respeto, uno de los respetos más importantes es el respeto por la propia vida, por el cuerpo, por la salud. ¿Cuánto yo respeto mi instrumento de vida, que es mi cuerpo, mi cuerpo-mente? Voy todos los días por la vida, me levanto, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que yo hago? Yo digo, sí, hay que respetar, hay que tener valores, ¿sí? Y ser una persona respetable socialmente. Pero en la interna, el respeto que realmente merece llamarse respeto es el que tú tienes por ti mismo. Y como digo, empezando por abro los ojos y ¿qué es lo primero que hago? Me levanto ya enchufado porque tengo que vestirme a 4:40, sí. ¿No? Me visto, a veces me voy peinando en el auto o voy saliendo moto.
Si no es dormilón y te gusta dormir un poquito más.
O me levanto, me doy una ducha, me preparo un mate tranquilo, quizá puedo prepararme un desayuno si tengo ese tiempo. Y estoy conmigo. Y eso habla de cuán importante soy yo para mí misma. Desde el primer momento en que abro los ojos y tomo en la conciencia de la vigilia.
Para quien recién se engancha, Débora Sotelo con nosotros, me gustaría que formularas la pregunta una vez más, porque hay gente que se va enganchando y está bueno que participen. Mirá cómo están los mensajitos al celular de la radio. 099-3250-63. ¿Cuál fue la pregunta, querida amiga?
¿Qué significa para ti el respeto?
Ok. Dice Matías por acá, Juancito desde el Cerro, escuchando, abrazo grandote. Qué lindo escuchar ese programa que me vuelve a mi tierra, el Canario Gustavo en Dover, New Jersey, escuchando a esta hora. ¿Sabés, Canario, que siempre cuando llega esta hora, quiero saber si hay una hora para adelante, es decir, más tarde en New Jersey o es más temprano? Hoy en día tienen que enseñar a los gurises y a los padres. Antes te portabas mal y ligabas en la escuela y en tu casa, escribe Marcelo. Sonia, que es docente, una gran amiga y escucha este programa que me encanta porque ella interactúa desde la música con nosotros. El respeto que te tienes a ti mismo es el que tienes para los demás. Muy uh-huh. Bueno eso, ¿eh? El respeto que te tienes a ti mismo es el que tienes para los demás, escribe Sonia. Y además acota, el verdadero respeto viene desde la cuna.
Exactamente. Hablabas de la familia y de los valores generados desde ese corazón central que es, como decimos, el horno, ¿no? Donde todo después se expande. Como es adentro, es afuera. Lo que yo vivo dentro de mí, lo expando hacia afuera. Y realmente, como dice la oyente, si yo me respeto a mí misma, puedo saber qué significa el respeto hacia el otro. Como decía recién, el darle la oportunidad de que si esa persona entró, no vio los números, y yo sé que entré después que esa persona, yo me respeto respetando, porque además sabemos muy bien que las leyes universales son cosecha de la siembra. ¿Acaso no le ha pasado, y esto se llama cadena de favores, no le ha pasado que usted... Hablo mucho del tránsito, ¿no? Que ahí exponemos nuestra personalidad. ¿No le ha pasado que cuando usted cede el lugar a una persona que va y quiere doblar, por ejemplo, o que quiere pasar y está ahí en medio de entramado ahí de la...
Embotellamiento.
Embotellamiento ahí. Y yo le cedo el lugar. ¿No le ha pasado de hacerlo y que después, más adelante, usted reciba el mismo trato? Y dice, ¡qué impresionante! Y ahí podés darte cuenta como la ley universal es una ley. Todo lo que yo siembro voy a cosechar. Seguramente no voy a cosechar de la misma persona donde yo sembré. Pero cuando hablamos de una sociedad, una comunidad y de una un consciente colectivo, tenemos que empezar por lo que habla Carl Gustav Jung de la individuación. Yo tengo que empezar a practicar el autorrespeto, o sea, el respeto por mí misma, para que luego ese respeto se expanda y haya una conciencia colectiva del respeto. El respeto, por ejemplo, por el cuidado del medio ambiente. Ahora tenemos que estar levantando firmas para que no se sobreexplote el agua, donde vemos los animales, que el ser humano se cree dueño de todo, se cree dueño del mundo, y va y allá manda. Y como los animales no tienen voz, lenguaje verbal, tienen que acatar lo que el ser humano dice. ¿Y quién tiene el poder para decidir sobre los animales, sobre el medio ambiente, sobre el agua, sobre la tierra, si esto es de todos?
¿Qué nos da, Valeria? Débora Sotelo con nosotros. Mira, Débora, me quedo con dos mensajitos de los que tengo ahí. El Ruso Pejo, que es taximetrista en la noche de Salto y que escucha a un legendario taximetrista del medio, dice: mucha gente no es que no tenga respeto, siento que no tiene código, escribe él. Mi amigo...
¿Y qué son los códigos? Es el autorrespeto, o sea, el código es qué pienso yo de mí misma, qué quiero para mí, y lo que yo tengo claro que es, quiero para mí, lo hago para los demás. Si a mí me da lo mismo todo, así voy a vivir por la vida.
Si a mí me da lo mismo todo, así voy por la vida.
Sin respetar, sin como dijo el primer oyente, sí, el derecho de una persona termina donde empieza el de la otra persona. ¿Me explico?
Ángela, qué linda la comparación que haces. Por eso, en el mundo animal, dice ella, las abejas tienen un orden que habría que seguir el curso.
Exactamente.
La reina, los obreros, y bueno, después está el zángano también, pero bueno, está...
que tiene también su función.
Que tiene su función.
Todos sí, tenemos un lugar en el mundo,
¿no? Sí, el zángano que copula la reina y ahí la colmena, ¿no?
Claro.
Sí, es increíble. Me encantó ese ejemplo, querida Ángela Barrios. Un gran
gracias,
abrazo.
Gracias, Ángela. Cuando saludan. Todos sabemos.
Qué bueno eso.
Cuando todos sabemos, hablando de esto, ¿no? El ejemplo de Ángela. Cuando todos sabemos que todos tenemos un lugar en el mundo, no buscamos ocupar el lugar de otro. Porque vivimos en un estado de competitividad que se nos enseña desde la cuna, ¿sí? A mí, por ejemplo, cuando yo iba al liceo, siempre mi madre, a ver el carné, pasaste con tal nota, a ver con cuánto pasó la hija de la vecina, a ver con cuánto pasó mi sobrina. Entonces, ese estado de competitividad que uno va percibiendo se va generando en nosotros de manera un pensamiento tan profundo que yo pierdo de vista mi propia autenticidad. Y ahí está el respeto también. El respeto, cuánto yo pierdo mi propia autenticidad por aparentar, para pertenecer, para que me quieran, para que no me despidan, para mantener la pareja, para que me quieran o para ser aceptado. ¿Cuán auténtico soy y cuán respetuoso soy de lo que estoy sintiendo? Porque hoy, ¿qué pasa? Esto se ve mucho en las parejas y en los vínculos, ¿no? Se escucha mucho, pero esta mujer o este hombre es demasiado intensa. ¿Y qué es lo que se pretende para mantener un buen vínculo de pareja? ¿Elegir a un hombre o a una mujer que no te complique? ¿Que acepte y se la banque, como dicen, para mantener un vínculo? ¿Porque no es aceptado el conflicto? ¿O yo puedo aceptar que esta persona es como es y así la acepto y me siento bien de esta manera? Porque, ¿qué pasa? Cuando yo me vinculo con personas, sea pareja, sean amigos, compañeros de trabajo o en la familia, nosotros vivimos con espejos. Esos espejos van a reflejar lo mejor y lo peor de mí. ¿Cuán dispuesto estoy yo a verme a través del vínculo con el otro? ¿O elijo a personas que no me generen ningún tipo de visibilidad para yo vivir en paz? Y así voy como una hojarasca superficialmente por la vida, sin tener esa capacidad de verme a fondo. ¿Para qué vine a la vida?
Sí, a cumplir una misión. ¿Cuál es la misión?
¿Cuál es la misión?
¿Cómo la descubrimos?
¿Cómo la descubrimos? Mirándonos a través de los otros.
Chelo, sabés que me encanta que vos participes, me gusta mucho, y sobre todo, en realidad, porque vos siempre interactuás en todos los programas. Siento que también hay algo que está bueno, que sobre todo en este momento que vos me lo subís, que lo podamos también, disentir, o permitirme disentir con esto y que de repente lo podamos hablar, porque yo siento que en realidad muchas veces en los temas vos me ponés como acá, es la palabra de Dios, ¿viste? La palabra de Dios, entonces siento como que vos, tu palabra de Dios, ahí como que yo creo que vos cerrás el círculo porque es la palabra de Dios.
Chelo?
Pero a mí me gusta, sobre todo para mí, que tengo una creencia que yo creo que va más allá de Dios, y que puede ser también un creador universal, porque creo en las vidas anteriores, en las vidas pasadas, y creo que eso la Biblia no sé si lo cree. Entonces por eso digo, yo me siento que vos cuando me pones esto como que me pones un límite, ¿viste? Chelo, te lo digo con cariño y respeto, pero siento que Chelo dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. A mí me parece fenomenal, es así, pero digo, ese ejemplo de cómo nos enseña la Biblia, siento que en realidad ahí aparentemente habría como decir, como lo dijo la Biblia, no hay nada más. Y para mí eso abre un momento de reflexión y también de sana, discusión. Uh-huh. Porque para los que, como te digo, Débora, para mí, que yo pienso que en realidad,
sí,
no es toda la palabra de ese Dios, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo en un Dios universal, mucho más universal.
Eso, vos sabés que yo vengo de una cuna evangélica,
sí,
y que tengo mi propia concepción del conocimiento, y en mi libro, que se llama Dueños de la Verdad, que no edité uno nuevo, se agotó la venta, ahí yo expreso que muchas personas que van a las iglesias creen en Dios, pero no conocen a Dios. Y ahí está la diferencia, porque si hablamos de lo que dice la Biblia, y esto es lo que yo he experimentado, ¿no?
Sí, sí.
No estoy diciendo que sea así, porque si no estaríamos en la misma tendencia al dogma y a que todos tienen que pensar como yo pienso. Y la vida tiene que ser, cada uno elige cómo pensar. Y está bien así, porque recién acabo de decirlo, los vínculos que tenemos, las relaciones que tenemos, todas las personas con quienes nos conectamos, nos marcan un área en nuestra vida a la cual nosotros tenemos que trabajar o mantenernos firmes, porque esa es mi forma de pensar, porque justamente estamos en un momento donde nos mimetizamos con el sistema para pertenecer. ¿Y dónde está mi peculiaridad? ¿Dónde está mi valor donde yo me puedo diferenciar? Cuando vas a estudiar marketing, dicen, diferenciate con tu marca. Pero si vos sos una más del montón, la gente le va a dar lo mismo comprarte a ti,
sí,
¿no? JBR sí. Producciones, o comprarle al que está al lado. Volviendo a esto de la Biblia, ¿no? El primer libro de la Biblia habla del Génesis, donde dice que Adán y Eva estaban en un lugar y que esa energía que les hablaba les decía, bueno, tienen que disponer de todo, pueden disponer de todo, señoren, decía, ¿no? Pero de aquel árbol allá no van a tocar. Pero sin embargo, ese Dios que les hablaba Adán y Eva, nunca puso un resguardo, animales feroces protegiendo el árbol, ni rejas, porque no habían rejas en este momento, pero podría haber puesto dragones que le tiraban fuego a las manos de quien osaba levantar para querer agarrar el fruto del árbol. No fue así. Eva fue, agarró el fruto, lo comió, convidó a Adán y Adán muy, muy contentos, supuestamente, según el relato, comieron del fruto. ¿Dios acaso le cortó las manos y le dijo, ustedes no pueden comer este fruto y ahora como comieron les voy a cortar las manos? El libre albedrío es el derecho del ser humano. Por lo tanto, Dios nos da ese Dios, universo, creador, arquitecto del universo, como quiera llamarlo, nos da la capacidad de que nosotros conformemos nuestro propio pensamiento, sabiendo que lo que nosotros pensamos va a crear una realidad. Y vuelvo a lo que decía recién, todo lo que sembramos vamos a cosechar, de acuerdo a cómo pensemos, va a ser nuestra realidad diaria. Yo no creo en un Dios que me dice, vos tenés que hacer esto porque si no yo te voy a castigar. Y ahí está escrito y basate por eso porque si no te voy a matar.
Está perfecto.
Ese Dios no es un Dios injusto, el Dios en el cual yo creo. ¿Me explico?
Siento que en realidad hay cosas que están muy buenas, que vos decís, Débora, que están muy buenas, y en muchas de esos segmentos yo me siento también como identificado. Y para que le digo a mi amigo el Ema, que estoy al aire justamente ahora, y le mando un gran abrazo, ahora cuando termine lo llamo, querido Ema Burdín, abrazo grandote, y bueno, gracias por estar siempre en comunicación. Pero también siento que no sé si por mi propio signo zodiacal, mi forma de ser.
¿De qué signo sos?
De Piscis. Que siempre
como
está
mi hijo.
Como una rebeldía interna, ¿viste? El pez que va, pez que viene. Uh-huh. Y que no es fácil, yo digo, no es fácil ser de Piscis, porque uno siempre está con aquel pez que te dice sí, con aquel otro que te dice no. Entonces es bien complicado. Uno vive una dualidad y una cosa bastante complicada, pero siento que dentro de todo eso no me siento en el rebaño, ¿viste? A mí me gusta ser diferente, distinto, y el día que no pueda crear dónde estoy, ya me voy, ¿viste? Porque siento que a mí me gusta crear y ser yo siempre, ¿no? Y ese es el lugar que me permite acá hoy,
claro.
Crearse, yo, vos ves que yo soy así. Entonces me gusta mucho lo que vos decís, porque creo que en realidad ese ejemplo sirve para muchos de
claro.
aquellos que se tienen que ayornar o adaptar al entorno. Uh-huh. Y que muchas veces ese entorno los mimetizó. Entonces,
exacto.
Yo creo en aquel que ha logrado vencer ese entorno, y por el propio hecho de ser rebelde o diferente, muchas veces sobresale
y sobresale siempre desde, van a haber dos movimientos, ¿no? De miradas hacia ese que sobresale. El que admira, ¿no? Algunos van a decir, bueno, envidia. Admira, vamos a decir admira. Y está el otro que critica, pero hasta que el que critica está admirando a esa persona que tuvo la valentía de hacer algo diferente. Porque es muy fácil hacer más de lo mismo.
Totalmente.
Hay una amiga que me dice, Débora, vamos por más. Y yo le digo, no voy por más. Quiero algo diferente.
Qué bueno.
Porque cuando uno es parte de un sistema, es cómodo. Es cómodo, ¿no? Ayornarse a un sistema que dice, como en el caso hablando de religión, ¿no? Le pusieron muy bien puesto ese nombre, la Biblia, porque la Biblia significa el libro con mayúscula. En cambio, sabemos muy bien que Jesús nunca escribió nada. Los que hablaron, los que escribieron fueron los que estuvieron con Jesús y dijeron lo que él estaba diciendo. Pero Jesús, el maestro del amor, nunca escribió un libro.
Claro.
Él predicó con el ejemplo. Yo le digo a la gente cuando van a una consulta, ¿no? ¿Cómo le estás enseñando a tus hijos? Ah, sí, porque yo le digo, les enseño. No, tu hijo está aprendiendo de lo que tú haces. Y ahí está la coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Y eso significa respeto.
Qué
porque
verdad.
Aun cuando a mí me critiquen que yo no tengo respeto, si yo soy coherente entre lo que digo y lo que hago, ese es mi significado del respeto. Respeto mis propias ideas. ¿Me explico?
Qué notable, se puso genial anoche. Yo voy a avanzar sobre algunos mensajitos, capaz no nos detenemos en esto porque tenemos muchos. Está Débora Sotelo, cuando ella llega crea esta energía y justamente crea este tipo de situaciones. También hay respeto en una consulta médica, hay gente que manifiesta que el médico ni osculta. Le comenté que siempre me toma la presión, me osculta pecho y espalda, también me pone el aparatito en el dedo para ver la oxigenación. Hay de todo en la viña del Señor. A ver, si ese Dios que todo el mundo adora por lo bueno que es, ¿cómo puede castigar? Esto es un gran dilema. La guerra en nombre de Dios contradice todo. Escribe Sonia. Bueno, Chelo dice, es un libro que se hizo hace años y toda esta palabra es inspirada por Dios. Y no se trata de religión. Cada uno piensa diferente, aunque no muchos estamos de acuerdo, pero es respetable. Gracias, Chelo. Y sé que vos lo decís de corazón. Escuchaste audio, Sonia, que lo voy a regalar al aire sin escucharlo, porque sé que viene de una persona que en realidad es sumamente respetuoso. Es mi amigo Miguel. Su señora crea duendes.
¡Ah,
¿sí?
Qué lindo!
Laura. Crea duendes.
Me encanta.
Bueno, y yo siempre digo que quien crea duendes crea almas, crea cosas.
Sí, sí.
Y bueno,
qué lindo.
Algún día me dijo, venía a casa y elegí, y yo me llevé a uno que le puse Lele. Y cuando lo
después
vi, ella me
dijo. La dirección.
Sí, cómo no. Mira, muy cerquita de la facultad.
Ah,
muy cerquita.
Qué bueno.
Porque hay misiones ahí. Y me dijo, mira, cuando yo vi ese duende que lo tengo en casa, me dijo, vos no lo elegiste, él te eligió.
Uh-huh. Yo también tengo duendes
en
casa. Sí.
¿Tiene nombre o no?
Tiene nombre.
¿Ah?
Sí.
El mío se llama Lele y le gustan los dulces.
Oh,
sí, Lele.
Pero dale dulces saludables, ¿eh?
Ah.
Dulces saludables.
Sí.
Sí, claro.
No, está bien, dulces saludables. A ver, Miguelito.
Y a todos ahí.
Sí.
Al equipo, bueno, muy buena charla estando la muchacha esa, Sotelo, la verdad que es muy bueno, porque hay gente que no entiende muchas veces eso, ¿viste? Lo que habló del respeto, lo que habló de los valores es impecable. Así que está muy bueno, muy bueno. Te felicito por la gente, las personas que lleva cada programa, que uno puede enterarse en muchas cosas.
Muchas gracias, querido Miguel. Y la noche, aparte, es así. Nos da justamente la posibilidad de poder hablar de todas estas cosas sin tiempo, con mucha calma y con mucha profundidad. Sobre todo, es así. Débora preguntó hoy temprano, usted cuénteme, ¿qué entiende por respeto? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo interpreta?
¿Qué significa usted? Sí. Y hablando de lo que decías recién, ¿no? De las dogmas y de los comportamientos extremos, ¿no? El propio Hitler respetó su forma de... decías la guerra en nombre de Dios. El propio Hitler respetó su forma de pensar. Él estaba convencido de que eso que él estaba haciendo era lo correcto. Es criticado, por supuesto. Yo no estoy de acuerdo. Pero él estaba convencido en ese momento de que su actitud era la correcta para el lugar donde él había sido colocado. Si podemos ver eso, podemos entender lo que pasa ahí afuera. Y decís, ¿cómo es posible que fulano, mengano, actúe de esa manera? Un jefe, un compañero de trabajo, una esposa, una suegra, un hijo, decís... ¿Cómo puede actuar de esa manera? Porque es su forma de pensar. Y el respeto, hablando de respeto y como si fuéramos a concluir, realmente cuando yo me respeto, yo puedo ser firme con mis convicciones sin entrar en guerra y en conflicto con las convicciones del otro. Puedo convivir y coexistir con diferentes formas de pensar y no querer convencerte de que mi pensamiento es el correcto. Porque va a llegar un momento que si tu pensamiento no es adecuado, y acá vuelvo a la palabra adecuado, sí, para ti, para tu camino de vida, para tu propósito de vida, para el aprendizaje que viniste a tener a esta vida, va a llegar un momento que la alfombra debajo de tus pies se te salga para que tú puedas aprender. Y no voy a ser yo quien te saque la alfombra. Va a ser la vida misma, esa energía de la cual siempre decimos Dios, universo, como quieras llamarlo, va a movilizarte para que puedas tener la oportunidad de aprender lo que debes aprender.
Está muy bueno, ¿no?
Es maravilloso esto.
Muy bueno.
Es maravilloso, porque entonces dejamos de pelearnos, dejamos de insultarnos. Los conflictos y las cárceles están llenas de personas que no han entendido todavía esa autovaloración. ¿Por qué yo tengo que denigrarme para pertenecer? La gente que entra, las personas que entran en la droga, no son personas débiles. Son personas que no han podido adaptarse a un sistema que los obliga a ser de determinada manera y encuentran en esas sustancias una forma de evadir el pensamiento que los atormenta. Las personas que están en la depresión. O sea, ¿por qué vamos a juzgar? ¿Sí? Cada uno vive su proceso de vida como puede, con las herramientas que tiene. Y lo importante del respeto es acompañarnos. Si no te puedo solucionar la vida, Juan, por lo menos te acompaño, te abrazo. La contención emocional, el vínculo, es el mayor de los respetos. ¿No te parece?
Me parece. Tío Hugo, te mando un gran abrazo. Así lo tengo registrado y nos escucha ahí cerca de la zona del hipódromo siempre. Y dice, valores y respeto a los de antes cuando yo iba a la escuela. Bueno, mira, justamente charlábamos con el chino el otro día. Yo para mí, a ver, hay como un cambio social, pero que los valores, me parece que el respeto siempre ha sido el mismo. A ver, yo mi generación siempre, que es la que defiendo, digo, a ver, uno veía un policía y le tenía un respeto que hasta el día de hoy el policía uh-huh. sigue siendo el policía, el que en realidad nos protege, nos cuida, el que va a dar la vida por alguna acción. El maestro quizá tenía como, no sé si otra potestad. Hoy el maestro te tira el pelo y viene la mamá y te denuncia, o capaz te agrede por haberle hecho eso. Hay como, a mí me parece que el respeto sigue siendo el mismo ahí. Lo que se ha perdido, lo que ha cambiado es la sociedad, que lo interpreta de otra manera.
Exactamente.
Eso es lo que yo creo. Te lo comparto, Débora. Vos me
sí,
vas a decir.
Sí. No, es que comparto eso, que realmente hemos cambiado y transformado nuestra forma de pensar y creemos que aquellos valores de antes eran los mejores, o algunos piensan que los valores de ahora son los mejores. Entonces vivimos en guerra, y ahí está el problema. Ninguno es mejor ni peor, son elecciones de vida. Por ejemplo, cuando yo fui criada bajo el látigo, bajo la chinela, diciendo, bueno, si no hago esto, voy a llegar a casa y papá me va a curtir a palo.
Totalmente.
¿No? ¿Lo hago porque realmente considero que es así? ¿O lo hago por miedo? El que va, por ejemplo, a la iglesia y el pastor dice, hay que hacer esto, lo otro, o el cura, o quien sea, y no lo hace, después va, no lo hace porque es pecado, porque alguien le dijo que estaba mal, o porque realmente considera que así tiene que ser, porque son sus propios valores genuinos. Y ahí vuelvo a la autenticidad, sí, en la manera de ser. ¿Sí? Hoy vemos que, por ejemplo, van las personas a un psicólogo y el psicólogo le dice, sí, sé como quiera ser. Y ahí van las personas por la vida siendo como quieren ser, y los demás dicen, y les dicen a los demás, que se la banquen, yo soy como soy. Y ahí voy por la vida arrasando. Que se la banquen.
Sí, he escuchado muchas veces eso, sí.
Hay una introspección para preguntarme en qué estoy actuando de manera inadecuada para mi propio bienestar y el bienestar de todos, porque la verdadera felicidad, y ahora capaz que voy a expresar una expresión, valga la redundancia, utópica, así como está soñando Débora. La verdadera felicidad y el bienestar individual se asocia cuando eso es armónico con el bienestar de quien nos rodea. Porque si, por ejemplo, yo me enriquezco, yo, ¿sí?, y todos a mi alrededor están muriendo de hambre, no significa que yo diga, bueno, voy a dar todo el dinero para que los demás no tengan hambre, porque ahí me estoy desvalorizando yo y no valorando lo que yo logré. ¿Me explico? Pero realmente una sociedad que crece es la sociedad, no estoy hablando de comunismo ni de socialismo, porque acá no está la política.
Totalmente.
¿No? Estoy hablando de formas de pensar.
La vida misma.
Una sociedad que crece es aquella que crece a nivel colectivo, donde sus integrantes se valoran y valoran a los que están a su alrededor. Yo valoro a la panadera que todos los días se levanta a las 4 de la mañana y hace un esfuerzo por mantener su familia y se desvive porque sus hijos estén bien. Y a su vez también puedo, valorar a la vecina que, no sé, pasa todo el día durmiendo porque está en depresión, y no lo juzgo. Porque podemos integrarnos como sociedad, y esto vuelvo a repetir, suena un poco utópico, podemos integrarnos como sociedad desde el respeto individual, sabiendo que mi respeto va a ser expandido a lo que vivo todos los días. Por ejemplo, como profesional, ¿no? Hablaba alguien ahí de los profesionales que no miran a los pacientes. El respeto por mi propio trabajo es preguntarme, ¿qué estoy generando yo cada día en cada una de las personas que vienen a buscar el fruto de mi trabajo? ¿Cuántas de las personas, hablando de profesionales de la salud,
sí,
cuántos de los pacientes realmente se recuperan recuperan su calidad de vida y su salud a través de mi trabajo. Lo mismo una peluquera, lo mismo alguien que cocina. Por eso digo, todos somos valiosos si somos conscientes de lo que estamos haciendo.
Mira qué lindo mensajito este, Débora, 22:50, nos van quedando algunos minutos, pero digo, es increíble poder tener esta charla siempre con Débora Sotelo. Ah, y pará, no les obliga a decir, porque la semana pasada Débora estaba invitada y tuvimos como algo en la radio un tema técnico, que se nos quemó un aparato de esto que se llama consola, que pasó en la consola general al lado y nos quedamos sin hacer el programa y Débora le tuve que llamar y decir, amiga, hoy no te puedo recibir, y ella me dijo, voy la semana que viene, no tengas ningún problema.
Sí,
y acá está,
problema.
Así que está bueno porque... Eso también es empatía.
Gracias.
También. ¿Sabes qué? Yo digo lo que es la vida. Hoy estuve, se me pone la piel, mirá, hoy estuve charlando con una amiga. Voy a tener el nombre quizá en silencio o en secreto por este hecho. Ella trabajó durante muchos años en la salud.
Por respeto.
Por respeto. Y yo, es más, siempre digo, no está en edad de jubilarse, pero ha trabajado en un lugar que tiene la contaminación de rayos X, ¿no? Hoy está viviendo una situación personal que justamente es víctima de eso que ella hizo durante mucho tiempo, uh-huh. que amó su profesión.
Claro.
Y ese propio hecho que salva vidas, a ella la está complicando la vida. Así que bueno, hoy estuve charlando, es una gran amiga, y me dice, Juancho, el acompañamiento de un amigo en nuestros procesos son importantísimos y de mucho valor. Nos da la gracia de saber que auténticamente no estás solo. Yo valoro al amigo que acompaña en silencio mis procesos. No hay mayor respeto.
Exactamente. Como decía notable. Hoy, el vínculo, el afecto, la presencia,
sí.
El tiempo de escucha, eso es mucho más valioso que la mejor terapia que vos puedas conseguir con un profesional. Porque saberte querido y saberte amado es el mejor antídoto para cualquier enfermedad.
¿Qué palabra esa es, Sonia? Conozco mucha gente que está rezando y con el mazo dando.
Exactamente, exactamente. Yo le digo, yo tengo un grupo, ¿no?
Sí.
De gente con la cual nos reunimos y meditamos, conversamos, hablamos de cosas de crecimiento interior. Y siempre les digo, el que quiere prosperidad y si pasa todo el día meditando para que le caiga la lluvia de monedas, el arcángel Uriel.
Sí.
Le provee el dinero, pero pasa todo el día dentro de la casa y no sale a buscar trabajo, ahí está siendo absolutamente incoherente. Así que, como dice ahí, ¿cómo es?
Lo dijo, Rosita, no, ¿quién fue que lo dijo? No, lo dijo Sonia eso.
Sí.
Sonia, tengo tantos mensajes, lo dijo Sonia eso. Juan, hermosa enseñanza está dando Débora. El respeto es todo, gracias Débora, y a ti, orgullo Juan de tener este programa la noche, dice mi amiga Rosita de la Colonia 18.
Muchas gracias, un abrazo Rosita.
El respeto tiene que ser entre todos los seres humanos. Mati del Cerro, que aparte me pregunta, ¿le contaste dónde estoy? Porque Mati del Cerro es una cosa increíble. Mira, te quiero comentar algo
¿Dónde está Mati?
De Mati del Cerro.
¿En el Cerro?
En el Cerro de Montevideo.
Ah.
Mati vive en un lugar que vos sentís que Montevideo está a tus pies. Es muy cerca de la fortaleza ahí donde vive y tiene una vista de todo Montevideo, de la bahía, del ingreso. Es notable, notable.
Maravilloso.
Maravilloso. Juancito, ¿qué micro? Para que voy cambiando un poco de persona porque hay muchos que están tema, van y vienen sobre el tema. Pero
bien.
Dice, esta señora que yo realmente quiero un montón y que la hemos denominado, y ella es, en este caso, no tiene sueldo, ¿viste? Así, ¿cómo es que se dice? ¿O no? ¿Cómo es?
Honoraria.
Honoraria, sí.
Sí.
Dice, qué micro admirable. Gracias, Débora, por hacernos tomar un tiempo para la reflexión. Es crecimiento personal.
Muchas gracias.
La productora del programa.
Ay, muchas gracias.
Que yo le digo así, un gran abrazo. Mira, desde Buenos Aires escuchando, regresando a Salto, y ya estoy embarcada en retiro, dice Inés, con la radio escuchando a Débora Sotelo.
Porque en realidad
radio,
¿no? Nosotros no hacemos el programa,
gracias.
Nosotros, vos y yo, Juan,
sí.
Sino que son las personas que están ahí del otro lado, el objetivo de nuestra labor, y realmente es exitoso cuando podemos conectarnos mediante estas ondas en esta misma energía. Pero la pregunta, volviendo a qué significa para mí el respeto, yo quiero dejarlos a ustedes, queridos oyentes, con esta pregunta para ustedes mismos. ¿Yo me respeto a mí mismo? ¿Cuál es el autorrespeto que tengo? ¿Sí? ¿Cuál es el autorrespeto? el respeto que tengo por mí misma. Porque lo decía al principio, desde el momento en que yo abro los ojos, ¿qué es lo que hago con mi vida? Desde el momento que yo elijo las sustancias que me componen, o sea, los alimentos, ¿cuáles son las sustancias que yo elijo para que luego se transformen en esto que soy, esta estructura músculo-esquelética, acuosa, adiposa? ¿Sí? Tenemos músculo, huesos, agua, grasa, todo tenemos acá adentro. Y está compuesto por lo que nosotros comemos. El respeto básico, basiquísimo, es dejar de vivir en estado de sobrevivencia y empezar a darme lo que yo merezco. Por ejemplo, si yo digo, ay, pero es carísimo comprar arándanos. Pero después yo despilfarro el dinero que me da tanto esfuerzo ganar en
una cerveza.
Puntos suspensivos. Ahí está. No estamos diciendo lo que hacer o lo que no hacer. Esto es una reflexión que cada uno tiene que tener para sí mismo. Cuando yo salgo a la calle, ¿cuál es el respeto que tengo por mí misma y por los demás? Que son también tan dueños como yo de este espacio físico llamado planeta Tierra.
Tremendo. Débora, mirá, yo me río.
Terminamos.
Hago un esfuerzo superlativo para estar súper concentrado con mi comida, que ha sido, esta y esta.
Ay, por
una
favor.
Empanada. Entonces voy a decir, a ver, Juancito, ¿de dónde sacás tanta energía?
Bueno, yo te voy a decir que tu capacidad metabólica es maravillosa, que ha podido adaptarse a pesar de tu autoagresión.
Tremendo. Menos mal que voy a casa ahora y me tienen comida rica. Si no,
Un abrazo a tu señora.
Aquella ahí. Abrazo grande. Querida amiga, un placer siempre, la verdad, que entrevistarte. Yo, mira, algún día, vos que estás en eso mucho más que yo, Débora, tendrás que contarme, decirme por qué, si somos nosotros los que pasamos en el tiempo o el tiempo pasa en nosotros. Porque en realidad el tiempo vuela. Hace una hora que charlamos y parecen 10 minutos, en serio, amiga.
Por eso vivimos y metabolizamos el presente. Y cada minuto que pasó desde el momento que me senté aquí en este espacio maravilloso de tu estudio, lo pudimos disfrutar. Y eso hizo que el tiempo, como decimos, volara.
Voló.
Así que muchas gracias.
Venís pronto, vas a venir antes de fin de año, ¿verdad?
Voy a volver.
Sí, por favor.
Voy a volver.
Quiero que ahí charlemos, me des un mensaje, quiero que podamos ver algún tema que en realidad también nos nutra esa esperanza de que dejamos un año que muchas veces uno dice, a ver, un año que fue bastante complejo, complicado. Quiero que me abras una puerta, quiero que me abras un umbral para contarle a la audiencia y a mí también de que en realidad capaz no hay un año bueno y malo, que todo va en cómo lo cimentamos y cómo lo construimos. ¿Me puedes dejar esa esperanza o contarme algo así antes?
El día, ¿sí? Juan, el día, la semana, el mes, el año es abstracto. Si bien existe una energía disponible, capaz que los que estudian mucho la astrología podrán decir que existe una energía disponible, pero yo creo mi realidad. Cuando yo me doy cuenta de qué grado de conciencia tengo y qué grado de presencia tengo en mi vida, yo puedo darme cuenta, bueno, mi año fue complejo quizá, pero yo creé cada momento de ese año. Por lo tanto, no tengo que culpar o responsabilizar al año si fue difícil o no, sino en el caso de que hubieron situaciones difíciles, ¿cuál fue mi manera de manifestarme frente a esas situaciones difíciles? ¿Estoy desde el plano de la víctima o estoy desde el plano de la responsabilidad de hacerme cargo de las situaciones que tuve como oportunidades para aprender y que quizá las desperdicié?
Qué maravilla. Mirá, vos sabés que es siempre algo que yo digo, sobre todo en esto que hacemos, que es la comunicación y la radio, que tecnológicamente nos va mostrando cada día avances sorprendentes. Y siempre me nutro de gente joven, ahí está Sergio, hay chicos que trabajan con nosotros de 20, 20 y pico de años, y digo, a mí me gusta nutrirme así, y les digo, el día que me vean cascarrabia, avísenme, porque en realidad tengo ese miedo de que los años, viste, me traigan eso. Entonces digo, no, yo me quiero nutrir porque entonces me tienen siempre, viste, atento a todo lo que pasa, viste.
Sí, pero vos tenés así que darte cuenta si estás cascarrabia.
Por eso,
y ver por qué estás cascarrabia.
Yo, eso me tiene con miedo, viste.
Sea auténtico, sea auténtico, está bien así.
Está bien así.
Sí.
Amiga querida, nos encontramos la próxima.
Nos encontramos. Gracias. Saludos a todos.
Muchísimos mensajitos, ¿no? Mira lo que son los mensajes. Déjame contarte el mensaje de ese ángel especial que tengo siempre en la noche, que es mi vieja, que me escucha y está escucharme todo el tiempo y que disfruta. Mira, ella me pone cada noche eso así, ¿viste?
Ay, qué hermoso.
Ella se va a dormir y así me pone cada noche. Está escuchando
Te arropa con su amor.
Sí, tremendo, tremendo. Eso me siento muy protegido, ¿viste? Así que bueno, gracias, amiga.
Gracias.
Cierro con Débora el audio y Sergio viene con el tiempo. Le sacamos una foto linda, amiga, para subir a las redes. Hacemos así.
Débora Sotelo, salud ontológica e integrativa cuerpo-mente, neurociencia, psiconeuroinmunoendocrinología, diabetología y nutrición. El estado de salud o enfermedad son opciones de vida. Cuando tomamos conciencia de ello y comenzamos a actuar en consecuencia, logramos dar inicio a procesos de transformación neurológica, metabólica, biológica y mental. La Organización Mundial de la Salud, por un lado, comunica que 3 de cada 4 personas mueren en el mundo como consecuencia de enfermedades que se podrían evitar. Y por otro, afirma que existe una mayor longevidad a un costo de mayor discapacidad. Es momento de tomar la vida. Cuando abandonemos la ilusión de que la solución a nuestros problemas se encuentra fuera de nosotros y depende de voluntades externas, ya no buscaremos culpables a quienes señalar. Solo entonces recuperaremos la llave maestra que abre la puerta a nuestra salud y felicidad. Ella se encuentra en la responsabilidad contigo. Tú eres a quien le corresponde escribir su propia historia. Débora Sotelo te acompaña desde la observación ontológica, la psiconeuroinmunoendocrinología y la mirada transgeneracional sistémica para que logres la reprogramación de tus hábitos de vida disfrutando de la plenitud física y mental que mereces. Coordina tu momento de terapia por el 099-2075-79 o por Instagram @DéboraSoteloSalud.